Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí.
Un escritor francés del siglo XIX llamado Victor Hugo preguntaba en una de sus obras: ¿sabes lo que es tener una madre? Es tan bueno tener una madre que Dios quiso tener una para sí. Pues qué importante es una madre, cuánto influye una madre. Vamos a veces a pensar en algunos santos que han sido santos precisamente por su madre, como San Agustín, como San Juan Bosco, como San Juan Bautista María Vianney. Todos somos débiles, necesitados, pequeños, ignorantes, estamos enfermos, tenemos muchos peligros. El camino para llegar al cielo es muy difícil y Dios nos ha dicho: he ahí a tu madre. En el Calvario no nos dijo: he ahí a tu reina, he ahí a tu maestra, que también es reina, que también es maestra. Ahorita que fuimos allá a la Troje con el obispo, me preguntó: ¿y cuál es la advocación de la imagen de aquí, de este oratorio? Pues yo le dije, pues creo que es la Divina Pastora. María la Divina Pastora, pues sí, María es nuestra pastora, cuida a las ovejitas. Pues, pero mucho más que pastora, más que reina, más que maestra, más que intercesora, más que inspiradora, más que modelo, más que pues medianera de las gracias. Es madre, es decir, yo te llevo en mis entrañas y te doy a luz a la vida sobrenatural. Y como tú eres Cristo, pues te quiero con el mismo amor con el que quiero a mi Hijo Jesucristo. Por eso vamos a pensar en ese momento tan importante. Dios quiso que nosotros tuviéramos en este camino una madre. Aquello que han hecho también muchas veces los santos y otras muchas personas cuando pierden a su madre de la tierra, sobre todo cuando la pierden cuando son niños, como Santa Teresa, como Santa Teresita, como Santa Gemma Galgani, que pierden a su madre muy chiquitas, 8 años o así, pues van con la imagen de la Virgen y le dicen: bueno, desde ahora ya no tengo madre en la tierra, pero sé tú mi madre aquí. Pues vamos a tener esa conciencia y vamos a recordar también que cada vez que estamos en misa, pues sabemos que en el momento de la consagración, de la doble consagración, pues estamos en el Calvario, estamos en la muerte de Cristo, y cuando se hace la primera consagración, pues Cristo está en la cruz, pero aún no muere. Y cuando se hace la consagración del vino, pues ya anunciamos su muerte, acaba de morir, porque está separado su cuerpo de su sangre, por una parte su cuerpo, por otra parte su sangre. Y tenemos pues esta conciencia de decir: entre el momento de la consagración del pan y el momento de la consagración del vino, es cuando Jesús nos dice: he ahí a tu madre. Así lo explica el Papa Juan Pablo II, cuando dice que todo lo que sucedió en el Calvario sucede también ahora en la misa. Si en el Calvario nosotros fue cuando Jesús hace esa declaración de que ella es nuestra madre, pues vamos a volverla a oír cada vez que estamos entre la consagración del pan y la consagración del vino. Es decir, a ver, ¿tú de quién eres? ¿De quién eres? O sea, a ver, tu carne, tu sangre, tus huesos, tu alma, tu mente, tu personalidad, ¿de dónde vienen? Tendríamos que decir, pues de María. Soy de su carne y de su sangre, estoy hecho de María. Por eso, pues, esta devoción a María no es una cosa externa, sino que, pues, ahora sí que nos viene de nuestro ser. Porque somos formados ahí, gestados ahí. Ahí estuvimos cuando Cristo fue engendrado y fuimos dados a luz en el Calvario. Fuimos engendrados 33 años en María para que al final ya pudiéramos vivir la vida de los hijos de Dios. Por eso es muy bueno que repitamos esta verdad, que nuestra consagración mariana. Estamos consagrados a María. No solo porque cada día 15 de agosto nos consagramos a María, sino porque muchas veces más podemos decir, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día y para siempre. Te vuelvo a decir que soy tuyo. Pero es tan bonito pues ese ejemplo que nos dio el Papa Juan Pablo II del totus tuus ego sum, totus tuus, o sea, todo tuyo, todo, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, es tuyo, no porque yo diga, pues, así como le pongo un sello a un libro, que diga este libro es de esta biblioteca, no, sino soy de María porque vengo del vientre de María. Porque ahí me hago Cristo. Por eso, como sabemos muy bien, pues cuando se quita a María, todo declina. Porque no estamos arraigados, pues, en el mismo vientre de donde viene Cristo. De donde se forma Cristo. Y, pues, tristemente vemos cómo, con gran dolor, pues, a partir del siglo XVI, con las herejías de Lutero y de los otros protestantes y luego de los anglicanos, pues ha venido todo el caos sobre el mundo. Se pierde la mitad de la cristiandad y empieza pues esas grandes herejías de la ilustración, del laicismo, del marxismo, de Freud, del existencialismo, del ateísmo. Ya se quita a Dios porque se perdió la madre de donde venimos. Y como tristemente, pues esos países donde se ha quitado a María, pues están además de todo con una gran frialdad, con una gran tristeza, no tienen madre, se quedaron pues completamente huérfanos, ya no saben. Y por eso, pues, los matrimonios son un desastre, las familias son un desastre, las madres son un desastre. Se pierde, pues, el calor de ese vientre. San Buenaventura decía, bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán escritos sus nombres en el libro de la vida. Y nosotros recordamos pues tantas cosas, tantos detalles de la historia, de la obra, donde está de una manera y otra apareciendo María. Tantos. Podemos ir con nuestra imaginación a ese cuadro que está en la iglesia prelaticia, donde aparece María cubriendo con su manto esa piedra que tiene grabado el sello de la obra, a la que le han tirado piedrazos o golpes. Está despostillado, pero está cubierta por el manto de María. Y luego, pues, tantos años marianos que hemos vivido en nuestra vocación, ya sea proclamados por don Álvaro, ya sea proclamados por el Padre, o ya sea también proclamados por la Iglesia, desde aquel año mariano de 1950, cuando el Papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de María, año mariano. ¿Y qué van haciendo los años marianos? Pues lo que nos decía don Álvaro, que María esté presente en todo y para todo. Pues haz que tu vida sea una vida mariana, que en todo esté el perfume como el toque de María. Y podemos hacer un pequeño recorrido, así como muy rápido, decir, a ver, ¿tu ofrecimiento de obras es mariano? ¿Te refieres a María en tu ofrecimiento de obras, ya sea porque la mencionas, ya sea porque besas una imagen suya, ya sea porque te pones bajo tu protección, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios? Pues podré decir efectivamente, voy a hacer mi ofrecimiento de obras mariano. Por ejemplo, pues al ponerme de rodillas, beso con devoción y cariño el escapulario o la medalla mariana que llevo al cuello. Y puedo decirle, pues, totus tus, todo lo que voy a hacer, que pase por tus manos. O volver a decirle la de Dios, Señora mía o Madre mía. En cada hora, después, a lo largo del día, en cada nueva actividad, cada cosa que vamos a empezar, pues es cosa de un momentito, decir, acompáñame, ven conmigo. Este cardenal vietnamita que murió hace poco y que estuvo 13 años, decía que antes de afrontar cualquier cosa, incluso antes de celebrar la misa, recito un acordaos. Y enseguida estoy dispuesto a hacer lo que debo. O sea, ya rectifiqué. Esto que voy a hacer es mariano. Ya tiene como un acento mariano. También recito el acordaos antes del ofertorio y después de la comunión para darle gracias a la Virgen. Decía, nada sin ella. Porque lo que hagas desde María va a ser agradable a Dios. Lo que hagamos sin María, pues aquello no puede tener el agrado divino porque pues ella no lo reconocería como suyo. De una persona que siempre decía, yo antes de hacer una llamada por teléfono, siempre rezo un acordado. Pues qué bueno, a lo mejor también puedo decir, pues antes de hacer un plan apostólico, decir, ven conmigo, voy a rezar un acordado para que me acompañes aquí. Voy a hacer una gestión, voy a hacer una corrección fraterna. ¿Ya metiste a María? Porque a lo mejor si no metes a María en tu corrección fraterna, va a salir un poco rasposona, como un poco ríspida, un poco dura, pero mete a María. Pues es cosa de unos segundos, es decir, me recojo profundamente dentro de mí, puedo pedirle a María que me conceda sus disposiciones, ¿cómo harías tú esto? Porque eres siempre mi punto de referencia, como mi faro, es decir, a ver, voy con tus sentimientos, voy con tu corazón, voy con tu delicadeza, voy con tu cariño. A veces podemos decir, ¿por qué no rindió buen fruto esta corrección fraterna? Pues para que a lo mejor no cambié mi corazón al corazón de María. Y entonces me faltó su dulzura. O me faltó su rectitud de intención. Que me conceda sus disposiciones. Y podemos renovar nuestro deseo de hacerlo todo con María, en María, por María y para María. Te acompañe, que ella esté en ti, que lo hagas también para su gloria. Pues todo así, con María, en María, por María, para María. Pues qué bonito que nos demos cuenta de esto, que ella nunca nos abandona, que está siempre con nosotros. Y otra vez es asunto de meternos en la fe, en la contemplación. Por ejemplo, cuando rezamos el Ave María, ¿qué estamos diciendo cuando rezamos el Ave María? Pues estamos hablando a ella. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora. ¿Le estás hablando a María? Pues, ¿por qué le estás hablando? ¿A poco está presente? Pues claro que está presente. Si no estuviera presente, pues no le estaría hablando. Yo no le hablo a una persona que no está aquí conmigo. Por ejemplo, ahorita pues no le estamos hablando a, pues no sé, al padre Rafael Fiol, porque pues no está aquí ahorita con nosotros. Pero si le hablamos a María, es porque sí está. Y otra vez decimos, bueno, si sí está, ponte muy contento, ten paz, alégrate, cualquier cosa que te preocupe, déjasela. Y dile que, pues, que te cambie tus modos, porque son modos un poco bruscos, que te faltó caridad, que tuviste esta falla, porque es tu madre y te va a consolar y va a quitarte tus penas, te va a dar un beso, te va a poner en su regazo. El otro día fui ahí a Montefalco, y allá en Huéspedes de Montefalco, pues quise ver eso que me habían contado, que en la habitación que usó San José María, pues una cama bien vieja que hay ahí, yo no sé de qué siglo, pero tiene en la cabecera de la cama una pintura de la Virgen de Guadalupe. Y cuando la vio, San José María dijo, qué bueno, así voy a poder acostarme en el regazo de la Virgen. Y efectivamente está esa misma cabecera. Pues es una cosa muy bonita. Bueno, pues tú también duérmete siempre en el regazo de la Virgen cada noche, porque está contigo y porque es tu madre y porque la necesitas. Y por eso también te va a decir, esto aquí no te estás pareciendo mucho a mí. Y como una buena madre también a veces nos va a decir, te portaste mal, pues fuiste mal educado, fuiste grosero, lo que sea. Pero bueno, decimos, pues aquí está mi miseria. Podemos hacer como hacen también los niños con sus madres, que les dan todas sus, podemos decir, todas sus cochinadas. Por ejemplo, pues se sonaron con un Kleenex y se lo dan a su mamá, y la mamá se agarra el Kleenex. O se comieron un dulce y tienen un papel todo pegostioso y se lo dan a su mamá, y la mamá pues ya lo dobla, lo tira, lo que sea. Pero bueno, también sus miserias, porque pues hay tanta intimidad, tanta unidad, que pues que vamos haciendo todo así. Una vida mariana. Sufro con María. Ella está presente en todas mis penas, me acompaña en mis penas, como vemos en esa advocación también tan bonita que hay aquí en la sacristía, la vocación de la Virgen Dolorosa, que tiene el corazón traspasado. Bueno, pues vamos a sufrir con María. No sufra solo, ella comparte tus penas, no te deja nunca que tú tengas tus penas, que sufra solo. Como le decimos, pues hazme sentir tu dolor para que llore contigo, y ella nos dirá, pues tú también, pues hazme que yo comparta contigo tu dolor. Y así podremos seguir diciendo, bueno, vives la misa con María, te acompaña en tu misa, está contigo en la banca oyendo la misa. ¿Ya viste cómo se persina? Tú te persinas como ella, adoras como ella, estás recogida como está recogida ella, estás amando a Jesús en la misa, estás consciente de acompañarlo en el Calvario, pues como lo hiciste tú, como me enseñas tú, porque tú estás presente en cada misa, porque es el mismo sacrificio del Calvario, porque estás ofreciéndote también tú al Padre Celestial junto con tu Hijo. Por eso nuestro fundador le gustaba a la hora de la consagración decir esa oración tan bonita de la ofrenda al amor misericordioso, que dice, Padre Santo, por el corazón inmaculado de María te ofrezco a Jesús, tu Hijo amado, y me ofrezco a mí mismo, a todas sus intenciones y en nombre de todas las criaturas. Pues, ¿qué estoy haciendo? Estoy ofreciendo al Verbo de Dios, al Padre Celestial, pero por el corazón inmaculado de María. Entonces, pues, estará presente eso que yo no tengo, que es una gran pureza, una gran santidad, el corazón inmaculado de María. Y lo mismo podemos hacer allá de la comunión. Antes de comulgar, suplicarás a esta buena madre que te preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus mismas disposiciones. como nos enseñó también el Papa Juan Pablo II en la carta de la Eucaristía. Cuando tú dices amén, cuando vas a comulgar, es como cuando ella dijo fiat. Cristo se está encarnando en ti, como se encarnó en ella. Y por eso, pues, que te preste sus disposiciones. Le harás presente cuanto conviene a la gloria de su Hijo, que no sea puesto en un corazón tan manchado como el tuyo, pero que si ella quiere venir a habitar en ti para recibir a su Hijo, lo puede ser por el dominio que tiene sobre los corazones, y que su Hijo será por ella bien recibido, sin mancha y sin peligro de que sea ultrajado. Ya hay un toque de María que va a hacer, pues, que esa comunión resulte como muy agradable a la presencia del Señor. Y así podríamos decir: vida mariana, en todo y para todo, decía don Álvaro, en todo presente, para todo. Invita a la Virgen a tu tertulia, fíjate dónde estás sentada, siéntate siempre junto a ella, para que te portes bien, para que digas lo que tienes que decir, para que tengas siempre, pues, el amor en tu corazón, porque María es la que nos dice: aquí, conmigo, no hay nada, nada, nada que sea del demonio. En tu corazón, sí. Tú si vienes del pecado, tú si tuviste consorcio con Satanás cuando fuiste engendrado en pecado, con el pecado original. Pero ella nunca, ni un instante, ha sido ni siquiera rozada por Satanás. Por eso, pues, donde se va presentando ella, todo lo purifica. Nos dicen que una de las imágenes que puede servirnos para pensar en María es la mirra, que es esa hierba aromática que purifica los ambientes. Que dicen, pues, aquí, por ejemplo, pues, el establo de Belén, pues, a lo mejor era un lugar de mal olor, pero si está María, hay el buen olor, el perfume de María. Lo podemos experimentar muchas veces, por ejemplo, cuando a veces tenemos un mal pensamiento. Trae a María tu pensamiento y vas a ver cómo se te purifica todo. Ya parece como si una varita mágica hubiera cambiado lo malo por lo bueno. Pues en todo y para todo, pon a María en la caridad, por ejemplo, en el trato con las enfermas. Si ven conmigo, ayúdame a tratar a esta persona con tu dulzura. Ayúdame a adivinar las necesidades, como hiciste en Caná. Qué bonito sería, pues, pensar también en la enfermedad de San José, cómo lo cuidaría, cómo lo acompañaría en su agonía. Pues ojalá que la gente diga: no sé por qué, pero tienes un algo, tienes un no sé qué. Yo quiero que me cuide fulanita, porque fulanita tiene como un ángel, como ángel, no sé qué. ¿Y qué es eso tan bonito que tiene fulanita? Pues como un toque mariano, como que nos recuerda a la Virgen fulanita. Pues, ¿y cómo lo voy a hacer para poder tener eso? Pues mete a María en todo y para todo. No hagas nunca las cosas sin ella. Pues si nada quiero que me imiten, es en el amor que tengo a la Santísima Virgen. Y como leemos en camino: sé de María y serás nuestro. Sé de María y serás de casa, de la familia. No vais a querer tener nada que ver con Satanás, pero nada, nada. Demasiado terrible estar, pues, cerca de aquello tan terrible, tan mal. Y decía este obispo, pues sí, que hay algunos hombres públicos, algunos políticos, que uno dice: esta es una persona mala. O sea, como que le sale el mal, quieren hacer mal, se empeñan en las cosas malas. Pues vamos a decir: líbranos, porque eres nuestra madre, vamos a estar bajo tu protección. Queremos, pues, ser muy marianos, aprovechar ese gran don que tenemos nosotros. Así como decíamos, pues, qué buena oportunidad tenemos los que vivimos en el Distrito Federal para ejercitar la paciencia, Pues tenemos que decir qué buena oportunidad tenemos los que vivimos en el Distrito Federal para ir a la Basílica de Guadalupe. Qué alegría poder ir muchas veces, qué alegría poder pasarnos mucho rato a los pies de María y volver a comprobar eso que dice ahí. No estoy aquí, soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo. No te preocupe ni te inquiete cosa alguna. ¿No estás bajo mi sombra y amparo? Pues ese es un constante recordatorio y un constante motivo de agradecimiento a Dios que quiso tener este detalle tan bonito y podemos decir como tan real, tan físico, tan visible, esta imagen de María que nos tiene ahí, como si le dijéramos, guarda mi corazón entre tus manos ahí en la Basílica de Guadalupe y déjalo, no me lo regreses, que se vaya purificando, que se cambie para que aquí yo verdaderamente pueda pues aprovechar este don maravilloso que tu hijo con un gran sufrimiento, con una terrible agonía quiso declarar estando levantado en la cruz en el momento pues que en la persona de Juan nos dijo que ahí estaba nuestra madre. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.